La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden está en Tel Aviv iniciando una visita oficial que lo llevará a Cisjordania y Arabia Saudita. Estados Unidos y México acuerdan un amplio marco de trabajo conjunto después de la reunión de los presidentes Biden y López Obrador. Y los expertos médicos de la Casa Blanca recomiendan a los estadounidenses retomar medidas preventivas ante el avance de subvariantes del COVID-19. Hoy es miércoles 13 de julio de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Líderes israelíes reciben al presidente Joe Biden en una visita al cercano Oriente que servirá para fortalecer los lazos diplomáticos estadounidenses en una región con múltiples y complicados conflictos internos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden llegó hoy a Tel Aviv, en Israel, en un viaje que se extenderá durante 3 días por Oriente Próximo y que marca su primera visita oficial al territorio como mandatario de los Estados Unidos. Allí sostendrá reuniones con sus homólogos de la región a fin de promover los intereses estadounidenses en materia de seguridad y economía. Y los expertos apuntan a que esta es una ocasión única para la diplomacia estadounidense e israelí, y es que desde Israel conciben esta visita como una oportunidad para acercarse a Arabia Saudita, nación que el dirigente Biden visitará en su breve tour por el cercano Oriente. El profesor de la Universidad Bar Ilan de Tel Aviv, Jonathan Reinhold, explicó las claves de la situación actual entre Israel y Arabia Saudita.
Él sabe que Arabia Saudita ya no podrá financiar todo su país basado en el petróleo. Esa cuestión está en el horizonte y, por lo tanto, necesitan modernizarse, y el país que tiene más éxito en la región al hacerlo y es un socio económico natural es Israel, e igualmente, estratégicamente, el único país que ha demostrado ser capaz de contener a Irán en Siria y en la región es Israel. Y los saudíes respetan eso.
Durante su estancia en Israel, el presidente Biden también visitará Cisjordania para reiterar su apoyo a la solución de dos estados, una propuesta que busca el fin de décadas de conflicto palestino-israelí y que en los últimos años se ha visto agravado con frecuentes episodios de violencia entre ambas partes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los presidentes de Estados Unidos y México acordaron impulsar planes de cooperación para enfrentar los grandes desafíos de ambas naciones. Jorge Agobián tiene este reporte.
Termina una jornada en la agenda del presidente López Obrador, pero le espera otra este miércoles cuando se reunirá con empresarios mexicanos, pero también estadounidenses, con la idea de incentivar la inversión privada en su país de capital extranjero, específicamente estadounidense. Durante esta jornada, pues, el presidente López Obrador resaltó los 5 puntos o propuestas que trajo a la Casa Blanca. Propuestas que, por supuesto, han sido presentadas al presidente Joe Biden y que, de hecho, dijo que algunas de ellas serían implementadas de manera regional en un plan de desarrollo o prosperidad económica que fue lanzado el mes pasado en la Cumbre de las Américas. La llegada del presidente López Obrador, por supuesto, fue recibida muy bien por algunos simpatizantes del mandatario aquí en la capital de Estados Unidos. Y por otro lado, también hubo reacciones de demócratas en el Senado de Estados Unidos, específicamente preocupados por la seguridad de los periodistas y comunicadores en México, y aseguran también el tema de que México se convierte en uno de los países más agresivos y violentos para ejercer el oficio en ese país. Fueron parte de las reacciones, al menos aquí en la capital. Quedamos con una jornada que estuvo marcada por encuentros con la vicepresidenta y el presidente de Estados Unidos, y al menos en la mesa algunas propuestas del propio presidente Biden para que se pueda emitir más visas para migrantes centroamericanos y mexicanos, que fue algo que propuso realmente el presidente López Obrador y que está por verse si se concretaría en los próximos meses. Es la información desde aquí, desde la Casa Blanca, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
Y la migración fue el tema central del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a la Casa Blanca. Sara Pablo tiene el informe.
Como anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, planteó 5 puntos para enfrentar la crisis global. Dijo que México está dispuesto a duplicar las reservas de gasolina en la frontera común, con el fin de que los estadounidenses de esta región se beneficien de precios más bajos. Puso a disposición del gobierno de Estados Unidos 1,000 kilómetros de gasoductos a lo largo de la frontera, suspender de inmediato a través de medidas reglamentarias aranceles para abaratar el precio de los alimentos e iniciar un programa de inversión pública y privada para producir bienes que fortalezcan los mercados y evitar importaciones. Aunque el último punto fue el de migración, no por ello menos importante, sugirió regularizar la situación de millones de paisanos que ya se encuentran en el país y entregar más visas de trabajo, y es que así lo había comprometido.
Y el tema principal es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes. Ese es el tema número uno. Ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación, vienen a hacerla más grande, no vienen a robar, no vienen a hacer ninguna maldad.
Más tarde, el presidente visitó el monumento a Franklin Delano Roosevelt y el memorial de Martin Luther King Jr. Caminó unos 500 metros en medio de los esfuerzos de integrantes del servicio secreto para evitar que las decenas de personas que ahí llegaron se acercaran. A pleno rayo de sol avanzó e improvisó un discurso en el memorial del luchador social. Sara Pablo, Voz de América, en Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El panel del Congreso que investiga los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos alegó en la séptima audiencia de investigación que el expresidente Donald Trump desató el caos con una invitación explosiva a sus partidarios para que fueran a Washington a tratar de bloquear la certificación de su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden. El comité dijo que un tuit que el expresidente Trump emitió en la madrugada del 19 de diciembre de 2020 se produjo después de que ignoró los repetidos consejos de sus asesores de la Casa Blanca de que aceptara que había perdido y que no habían pruebas de fraude para cambiar el resultado. Trump tuiteó, y abrimos comillas, estadísticamente imposible haber perdido las elecciones de 2020. Gran protesta en DC el 6 de enero. Vayan allí, será una locura. En la audiencia, el comité mostró fragmentos de videos de algunos de los simpatizantes derechistas más fervientes de Trump instando a sus compañeros a reunirse en Washington para tratar de impedir que el Congreso certificara que Joe Biden había ganado las elecciones. Los testimonios en la séptima audiencia se centraron en el papel que jugaron los Proud Boys, un grupo neofascista, y los Oath Keepers, otro grupo de derecha que apoyan la reelección de Trump y cuyos miembros han sido acusados de conspiración sediciosa en relación con la insurrección en el Capitolio, y algunos ya se han declarado culpables. La pregunta que enfrenta el panel de investigación es mostrar qué vínculo, si es que hubo alguno, tenían específicamente estos grupos extremistas con el exmandatario.
Y seguimos informando. Asesores del gobierno de Estados Unidos instan a los estadounidenses a mantener las medidas de bioseguridad al detectarse un aumento en la cantidad de contagios de COVID-19 en el país. Héctor Contreras con el informe.
El equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca recomendó a los estadounidenses mantener un esquema actualizado de vacunación y sugirió el uso de mascarillas en espacios cerrados ante el aumento de contagios de COVID-19 y la rápida propagación en el país de las nuevas subvariantes BA4 y BA5, que resultarían más contagiosas que sus antecesoras. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, enfatizó en la importancia de que los estadounidenses mayores de 5 años reciban un refuerzo 5 meses después de su serie primaria de inmunización y una segunda inyección 4 meses después para los mayores de 50 años, incluso si ya han padecido la enfermedad recientemente.
Sabemos que la efectividad de la vacuna contra la enfermedad grave y la muerte sigue siendo alta para otros sublinajes de Omicron y probablemente también para BA.4 y BA.5. Por lo tanto, mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19 brinda la mejor protección contra resultados graves.
Según el informe presentado por los especialistas, en Estados Unidos se ha visto un aumento exponencial en los casos de COVID-19 desde abril, lo que refleja la propagación de las nuevas subvariantes BA4 y BA5, y anunció que el gobierno del presidente Biden espera recibir en septiembre más de 100 millones de vacunas contra el COVID-19 de nueva generación, con lo que espera combatir las cepas más recientes del virus. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días, América, continúan las noticias. Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, Rusia, Ucrania y Turquía se reúnen hoy en Estambul en un esfuerzo por reanudar las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos del Mar Negro, luego que la invasión rusa a Ucrania ha obstaculizado las exportaciones ucranianas, lo que ayudó a impulsar los precios mundiales de los cereales, los aceites de cocina, el combustible y los fertilizantes. Turquía y las Naciones Unidas han estado trabajando para negociar un acuerdo para aliviar la crisis y Rusia ha expresado su preocupación por el uso de barcos para llevar armas a Ucrania y ha pedido que se registren esos barcos. Ucrania ha dicho por su parte que un acuerdo no puede amenazar la seguridad de su territorio a lo largo del Mar Negro. En tanto, la organización Amnistía Internacional continúa documentando los atropellos de Rusia contra civiles ucranianos y la constante violación de sus derechos humanos. La directora general del organismo, Agnes Callamard, dijo en entrevista con La Voz de América que se han documentado ataques indiscriminados, actos de tortura, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales e informes de violencia sexual, y añadió:
yo misma estuve en varios de los edificios atacados en Borodianka y Bucha y pude reunirme con personas que habían escapado. Vi el daño que se hizo. Es muy difícil concluir de otra manera, pero esos fueron crímenes de guerra cometidos por la artillería rusa.
En tanto, una encuesta realizada por la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, revela que alrededor de 2/3 de los refugiados de Ucrania esperan permanecer en sus países de acogida hasta que las hostilidades disminuyan y la situación de seguridad mejore después de la invasión de Rusia. ACNUR dice que ahora se registran más de 5.600.000 refugiados en toda Europa.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América,
la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en noticias de Latinoamérica, los venezolanos en todo el mundo cumplen 3 semanas sin poder realizar trámites para la obtención de documentos de identidad. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Desde el 21 de junio, usuarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, comenzaron a reportar que la página web a través de la que se solicitan citas para tramitar pasaportes y prórrogas del documento estaba fuera de servicio, y a principios de este mes el organismo se limitó a anunciar sin brindar más detalles que estarían informando sobre la operatividad de la página. El martes por la noche, el SAIME informó que pudieron restablecer y activar la plataforma tecnológica para reanudar los servicios y que a partir de la próxima semana comenzará la reprogramación de las citas. Sin embargo, la situación ha generado incertidumbre en ciudadanos como Matías Olácer, que tramitó su pasaporte en junio y que aún espera por la impresión del documento. No sabe si deberá cambiar el pasaje que ya compró para viajar a España en las próximas semanas, y para él la situación es un reflejo del país.
De las instituciones del gobierno, básicamente. O sea, la calle ahorita supuestamente se están mejorando las cosas, pero esto es evidencia de que no hay nada se está mejorando realmente. Ya uno, después de tanto tiempo, casi que está acostumbrado a que te falten el respeto, te insulten y no tomen en cuenta tu tiempo, básicamente. Entonces, nada, aquí la verdad en Venezuela no se puede planificar demasiado futuro nada.
Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional Humanitario y director de la organización Acceso a la Justicia, sostiene que los problemas del sistema del SAIME presenta diversos elementos a considerar, entre ellos la violación al derecho a la identidad, a la información y a la ausencia de instituciones que defiendan a los ciudadanos.
Impide el libre tránsito en la medida en que, al no tener acceso al pasaporte, personas no pueden salir del país porque precisamente necesitan de ese documento para poder hacerlo. Del mismo modo, impide también el derecho a la reunificación familiar.
De acuerdo a un comunicado del SAIME, las sanciones internacionales causaron un impacto negativo en sus sistemas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, con la llegada de la nueva ministra de Economía, el gobierno argentino intenta contener la crisis y dar un mensaje hacia los mercados internos y externos. Juan Ignacio González Prieto reporta.
La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, hizo público su plan de medidas para intentar calmar a los mercados internacionales y dar una señal a la población para detener la especulación, la falta de precios y los aumentos de las últimas semanas en medio de un crecimiento sostenido de la inflación. Vamos a buscar priorizar la consolidación fiscal, el ahorro interno y el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda externa, dijo la ministra.
Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos.
Sin embargo, en las calles y en la economía real ya hay desabastecimiento de productos productos de primera necesidad, confirma Javier D'Alessandro, titular de Defensa del Consumidor de la provincia de Santiago del Estero.
Un poco empieza a ver, ya especulativo, netamente especulativo, incrementos en todos los sectores, desabastecimiento. Se prevé para el año un 60% con esto, ¿no? Y la verdad es que la situación es preocupante.
El titular del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, dijo que el gobierno no entiende que la pobreza aumenta y que las manifestaciones serán cada vez más importantes.
Que venimos soportando, sobre todo los trabajadores, el gobierno tras gobierno, que nos llevan un poquito más atrás en el nivel de pobreza.
El presidente Alberto Fernández busca un equilibrio en su gestión, aunque le falta un año y medio de mandato, en medio de las presiones de sus aliados, el kirchnerismo, y también de la oposición, que ve la posibilidad de recuperar el poder. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y destacamos otra noticia. Las protestas sociales continúan en Panamá pese a las medidas anunciadas por el presidente Laurentino Cortizo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La jornada de protestas y los cierres de calles continuaron en Panamá el martes, pese a que el presidente Laurentino Cortizo anunció en un mensaje a la nación que se congelará el precio del combustible para los vehículos particulares y de 10 alimentos de la canasta básica. El mandatario panameño, que estuvo fuera de Panamá por razones médicas, anunció las medidas recalcando que los problemas que se viven en el país son causados por razones externas y no por su administración. Sin embargo, las medidas al parecer no satisfacen a los sindicatos, que mantendrán una huelga docente y las protestas de calle iniciadas la semana pasada.
He estado pendiente del acontecer del país y comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos, causada por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania, factores externos a Panamá.
Al paro nacional indefinido en Panamá contra el alto costo de la vida, el precio del combustible, el pago de salarios atrasados a educadores y otra lista de reclamos, se suma la advertencia de huelga por 24 horas del poderoso sindicato de la construcción Suntrax para hoy y señala que el gobierno aún no da muestra de soluciones reales. Los gremios inconformes se manifestaron en las calles del país.
¡Un educador unido! ¡Así vamos a seguir! ¡Un solo gremio educadores nada más!
En tanto y por unanimidad, los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá aprobaron la creación de una comisión de investigación para atender la problemática generada por los altos precios del combustible y el alto costo de la vida, mientras empresarios y los expertos pidieron al gobierno del presidente Cortizo que racionalice el gasto del Estado y lidere un gran diálogo nacional. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La exestrella del fútbol inglés Wayne Rooney espera que asumir el cargo de entrenador del DC United ayude a dar un giro al equipo de la Major League Soccer, que se encuentra en dificultades, así como avanzar en su carrera como director técnico. El martes presentaron a Rooney como el nuevo director técnico, 4 años después de que se uniera al DC United como jugador, indicando que ahora está en un lugar completamente diferente como ser humano. Este lugar se refiere a la fase inicial como entrenador, un área en la que le gustaría quedarse después de haber dejado el club inglés Derby el mes pasado tras 18 meses en el cargo. Venir aquí de vuelta a la Major League Soccer, de vuelta al DC United, era un reto emocionante para mí y algo que siento que puede desarrollarme como entrenador, dijo Rooney en una conferencia de prensa en el Audi Field. Estoy en el punto de mi carrera como entrenador en el que tengo que poner el trabajo, tengo que poner todo mi empeño, dijo. LeBron James criticó el manejo del gobierno de Estados Unidos sobre el caso de la estrella del baloncesto femenino Brittney Griner, que criticó durante el avance de un nuevo episodio de su programa The Shop. Griner es acusada en Rusia de posesión de drogas. La semana pasada se declaró culpable y el jueves volverá a comparecer ante un tribunal. ¿Cómo puede sentir que tiene el apoyo de Estados Unidos?, dijo James en el avance. Yo me preguntaría, ¿de verdad quiero volver a Estados Unidos? No está claro cuándo se grabó el programa, aunque en el avance menciona que Griner lleva 110 días en Rusia, lo que sugiere que fue hace 5 semanas debido a que la basquetbolista fue detenida el 17 de febrero de este año. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La serie dramática de HBO, Sucesión, sobre un magnate de los medios y su familia, encabeza la lista de nominados al premio Emmy, anunciada el martes, con 25 postulaciones, incluida una a Mejor Serie Dramática. Los rivales a Mejor Drama incluyen el programa surcoreano de Netflix Squid Game, el primer programa en idioma distinto al inglés en ser nominado al Emmy. Stranger Things de Netflix y Euphoria de HBO también están nominados a los premios que representan lo mejor de la televisión en Estados Unidos. Ted Lasso de Apple TV Plus obtuvo 20 nominaciones y defenderá su título como mejor comedia. Lasso se enfrenta a Hacks, Only Murders in the Building y The Marvelous Mrs. Maisel. A mejor actriz dramática, las nominadas incluyen Zendaya por Euphoria, Laura Linney por el programa sobre narcotráfico Ozark y Melanie Lynskey por la nueva serie Yellow Jackets. Los ganadores del Emmy se anunciarán en una ceremonia el 12 de septiembre. El Wall Street Journal informó que Netflix busca modificar sus acuerdos de programación con los estudios de Hollywood que permitan el lanzamiento de una versión con anuncios publicitarios del servicio de streaming. Después de perder suscriptores por primera vez en una década y proyectar una disminución de 2 millones en el próximo trimestre, Netflix dijo el pasado mes de abril que estaba considerando el lanzamiento de un nivel de publicidad a un menor precio. El mayor competidor de Netflix, Disney Plus, también ha dicho que ofrecerá un nivel con publicidad. La revista Vanity Fair entrevistó al director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, sobre la experiencia de interpretar la partitura de Leonard Bernstein para la nueva filmación de West Side Story de Steven Spielberg. Dudamel dirigirá la Filarmónica interpretando la música de la película en el Hollywood Bowl el jueves 14 de julio. Ya se presentaron en ese local el martes 12. En entrevista con Vanity Fair, Dudamel habla también de su interacción en español con Rita Moreno y su relación con el músico John Williams, quien le presentó a Steven Spielberg. 1981, Diana Ross y Lionel Richie alcanzan el primer lugar en las listas Billboard Hot 100, adulto contemporáneo y rhythm and blues con Endless Love. La balada escrita por Lionel Richie fue un gran éxito para ambos artistas y fue la canción principal de la película protagonizada por Brooke Shields y Martin Hewitt. Endless Love se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Diana Ross con y sin las Supremas. 1983, Peebo Bryson y Roberta Flack alcanzan el puesto 16 de las 100 calientes con Tonight I Celebrate My Love. La canción fue incluida en la telenovela Days of Our Lives. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.